Estamos ahí en el Salmo 145 y vamos a ver las razones para adorar o para alabar más bien a Jehová. Este Salmo es el último de los Salmos acrósticos. Era importante para los hebreos por esta razón, porque habla del amor de Dios a todos. Se hace énfasis que el amor de Dios se manifiesta a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Era importante incluso en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva acostumbró usarlo durante la comida, durante el almuerzo. Ahora nosotros como cristianos oramos antes de comer, dándole gracias a Dios. Los primeros cristianos lo que hacían era cantar. Versículo 15 dice así: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. El salmista usa el adjetivo todo para exaltar la grandeza y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él da a justos e injustos, nos da todo. El sol sale, respiramos, seamos cristianos o no, creamos en Dios o no. Y entonces el salmista David miraba eso como una expresión tremenda del amor de Dios, que no hace acepción de personas. Y entonces empieza su canto exaltando al Señor, obviamente, porque esa es la razón del salmo. Es un salmo de alabanza a Dios, de exaltarlo, de levantarlo. Y entonces empieza con una exaltación de Dios, el Dios que nosotros creemos que es un Dios Rey. Versículo 1 dice: te exaltaré, mi Dios, ¿y qué más? Mi Rey, y bendeciré tu nombre. Bendecir quiere decir hablar bien de Él. Amén, hermanos. Nunca tengamos nada mal que decir de Dios, siempre hablemos bien de Dios. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y después dice el mismo: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, vuelve a decir. Número 3, versículo 3 dice: grande es Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Las religiones del Medio Oriente, que no son cristianas, musulmanas, dicen: grande es Alá. Nosotros decimos: grande es Jehová. Nosotros no somos ambiguos, hermano. Nuestro Dios se llama Jehová en el Antiguo Testamento y el Dios encarnado Jesús en el Nuevo Testamento. Es otro tema, pero grande es Jehová. ¿Y digno de qué, hermanos? De suprema alabanza, y su grandeza, que dice la Biblia, es inescrutable, hermanos. Es grande, es poderosa. Amén, hermanos. Exaltar quiere decir subir, quiere decir levantar. Cuando alabamos a Dios, oiga, lo levantamos en nuestro canto y en nuestra habla. El efecto debe ser que nosotros y otros tengamos un alto concepto de quién Dios es. Nuestra alabanza no lo exalta, sino lo exaltamos en nuestra vida diaria, hermanos, en el sentido de que Dios ya es Dios. Pero nosotros nos recordamos que Dios es grande y maravilloso, y nos recordamos quién es Él. Amén. Hablaba el otro día del temor a Dios, la falta del temor a Dios, falta de respeto a Dios, falta de respeto a las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque menospreciamos quién Dios es. Y por eso que yo me esfuerzo, hermanos, para enseñarles, para educarlos, de que respetemos las cosas de Dios y la iglesia de Dios. No porque nosotros como iglesia o como persona lo merezcamos, pero nuestro Dios es digno. Nuestro Dios es grande y maravilloso. Bendecir su nombre destaca que la alabanza es para que Él se goce. Es para mostrar, oiga, también nuestro amor por Él. Porque, hermanos, Él nos ama. Y le encanta cuando nosotros también le decimos a Él que le amamos. Porque en su palabra, en muchos lugares, Él nos dice que nos ama. Qué triste cuando nosotros le decimos a alguien: te amo, y la persona no nos dice: te amo yo también. Y decimos: bueno, ¿me aman o no me aman? O decimos: qué triste que yo les amo y ellos no me aman a mí. Cuando nosotros hablamos bien de Dios, le estamos diciendo: Dios, sabemos que tú nos amas, pero quiero que sepas que nosotros a ti te amamos también. ¿Alguien está aquí conmigo? Uno, hermanos, como persona decide a quién ama. El creyente debe tomar una decisión definida de bendecir a Dios con doble énfasis. Dice eternamente y para siempre en el versículo 1 y 2. El salmista muestra su seguridad en que Dios, en Dios, que incluye una vida continuada con Él, óigame, y aún después de la muerte, fíjese, eternamente, ¿y para qué? Y para siempre, está diciendo, aún después de la muerte te voy a bendecir. Entendamos, no habla solamente la duración eterna de esta comunión con Dios en la alabanza, sino se goza de ella. Versículo 2 dice, cada día te bendeciré. De nuevo agrega el versículo 2, eternamente y para siempre. La exaltación, ve aquí, o más bien la variación poética con exaltaré y bendeciré en los versículos 1 y 2, solo nos muestra la belleza del paralelismo de la poesía hebrea. Y dijimos que David era un hombre que alababa al Señor y sabía lo que estaba haciendo, era un profesional. Sabía de literatura, sabía de música. Por supuesto, sus manos se llenaron de sangre porque fue un rey sangrinario por a causa del pecado y todo lo demás. Pero eso no quitaba que él ahorita no está hablando de él. Está hablando de quién, de Dios. Y Dios, a pesar de todo, había tenido misericordia de él. Hermano, ¿qué fuera de nosotros si Dios no tuviera misericordia de nosotros? ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí? Yo bendigo el nombre de Cristo porque a pesar de que no merecemos, Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Jehová merece toda esta alabanza porque realmente es grande. Aunque el hombre moderno piensa dominar la creación con su tecnología, esta misma tecnología muestra cada vez más la grandeza del universo, hermanos. Con más razón que nunca el creyente hoy puede gritar, su grandeza es inescrutable, insondable, increíble, maravillosa. Entre más lejos vamos, más nos damos cuenta que más grande, qué grande es Dios. Oí decir a un predicador que, hablando de las maravillas de Dios, que el ojo, dice que fue al doctor y el doctor le dijo, ¿usted sabe cuántos elementos, nervios ópticos tenemos en un ojo? No, pues no sé, pero 200, 300, no, 200 millones. Que entran en juego cuando usted ve algo. Todo se ajusta. Porque en efecto, yo estoy viendo aquí y cuando veo allá, en cuestiones de milésimas de segundos, se enfoca. Ni siquiera la mejor cámara puede hacer eso. Lo hizo nuestro Señor. Y entre más la ciencia descubre, más descubren que qué maravilloso es el ser humano. Me están viendo como que yo me estoy inventando algo. Mire los movimientos que estoy haciendo ahorita. ¿Cuántos nervios se movieron ahí? Por más tecnología y cualquier robot que se invente tendría que hacer ruido. Y no sería tan, mire, estoy moviendo este dedo aquí, aquí, aquí y aquí. Hello. Es nuestro Dios, hermanos. El nacimiento de un niño, cualquier niño, es un milagro de Dios. Pero ahora venimos la exaltación de Dios porque es rey. Él merece, Él es grande, Él es poderoso. Hermano, aunque nosotros no hay nada que podamos encontrar en esta tierra para bendecir su nombre, nomás miremoslo a Él y hay razón suficiente para exaltarlo, levantarlo, subirlo, porque Él es un gran rey. Luego habla de sus obras maravillosas, versículos 4 al 7. ¿Lo tienen ahí? Generación a generación celebrará tus obras. Y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos. Que dice, meditaré del poder de tus hechos estupendos, salvará a los hombres y yo publicaré tu grandeza. Versículo 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán, ¿qué hermanos? Tu justicia. Por eso cuando cantemos debe cantar con todas las ganas, hermano. El salmista presenta detalles. La grandeza de Dios se manifiesta en sus obras y hechos. Celebrar estas obras y hechos de Dios es una manera de alabarle. Esto es lo que hacía Israel en sus grandes fiestas. El salmista amontona vocablos, dice tu majestad brillantemente gloriosa, versículo 5, para enfatizar, óigame, lo maravilloso lo que Dios ha hecho. Ahí lo leímos en el versículo 4 y 5, el salmista nos da varios desafíos en nuestra adoración. Dice primero, hablarán. Hemos de hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. También los padres y adultos lo cuentan, dice, y lo celebran ante otra, ¿qué, hermanos? Generación. Es bueno hablarle a nuestros hijos. Contarle lo que Dios ha hecho. Dale gloria a Dios por lo que ustedes han logrado y cómo Dios los ha librado de muchas cosas, hermanos. Ya dejen de hablar tantas cosas negativas. Y pasen una herencia de que sus hijos se den cuenta que hay un gran Dios. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Incluso me acuerdo yo en mi casa, no éramos cristianos, mi papá fue creyente, pero no fuimos criados como cristianos. Era un buen hogar, pero nos enseñaron, hermanos, antes de comer, decir bendito sea el nombre de Dios, bendito sea Dios antes de comer. Íbamos a tomar una medicina en el nombre de Dios. Y siempre el Dios y el nombre de Dios y bendito sea Dios estaba siempre en la boca de mi mamá y en la boca de mi papá. Pastor, pero eran católicos, no importa, hemos aprendido a tener un respeto, un agradecimiento a nuestro Dios. Y ahora que somos cristianos, a veces ni hablamos así. Debemos de poner a Dios primero en nuestras vidas. Oren antes de comer. Cuando vayan a ir a un lugar, oren antes de salir a ese lugar. Cuando estén gozando de algo, digan, gracias a Dios, ¿verdad, hijo, que tenemos esto? Gracias a Dios, ¿verdad, hija, que Dios nos dio esto? Cuando su hijo le diga, si es que acaso le dicen, porque ahora ni gracias dan. Gracias, mami, por darle esto. Oh, sí, démosle gracias a Dios. Él me lo dio a mí. Y usted dice, pastor, ¿eso es indoctrinar a los hijos? No, eso es exaltar el nombre de Cristo y entrenarlos de generación en generación que sepan que hay un Dios en el cielo. Debemos meditar en las maravillas de Dios, amén. Cuando meditamos en las maravillas, nos da un corazón agradecido, hermano. Y al estar agradecidos, aumenta nuestra confianza en Dios. Igual que el salmista, vamos a ver que los actos de su bondad y su justicia, porque cuando estamos agradecidos, hermanos, las cosas se ven diferentes. Luego habla de la misericordia y su reino. Versículo del 8 al 13, ¿sí están conmigo? Dice versículo 8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Yo digo amén a eso. Luego dice el 9, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Fíjense que el salmista o David le pide, te alaben, oh Jehová, tus obras, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Que la creación, hermanos, alabe el nombre de Cristo. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Y la gloria, oiga, de la magnificencia de su reino. Versículo 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Y una cosa puedo decir, mi padre me enseñó temor a Jehová, temor a Dios. En una de las cosas más importantes de mi vida, mi papá oró por nosotros. Yo lo encontré una vez, que mi papá estaba afuera en el patio y tenía las manos hacia arriba. Al día siguiente le dije, papá, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando a Dios. Y me dijo, hijo, estaba orando por ustedes. Estaba pidiendo a Dios que los bendijese a ustedes. Jamás se me olvidó. Cuando el 10 de noviembre de 1980, nosotros salimos de El Salvador para Estados Unidos, mi papá en su habitación nos pusimos de rodillas. Y ahí él oró y le pidió a Dios que nos guardara, que nos cuidara, que nos llevara con bien. Que su bendición fuera sobre nosotros. Son memorias, hermano. Y no tiene que ser que cada noche, que todas las noches, pero son momentos trascendentales en la vida de una persona que deja una marca por toda la eternidad. Pero nosotros a veces no estamos dispuestos a hacer eso. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos, no apreciamos que verdaderamente Dios puede transformar y cambiar toda la situación, todas las circunstancias de esa persona si tan solo le pedimos que ese Dios todopoderoso cambie esa situación. misericordia y su reino, acabamos de leer. Pareciera que estos dos temas no deben estar juntos, pero es por misericordia que podemos estar en su reino. Dice versículo 8 que Él es clemente y compasivo. Versículo 9 que Él es bueno. Amén, hermanos. Habla de su actitud bondadosa. Y dice que Jehová tiene esta actitud para con todos. Dios es justo. Tiene que actuar con ira contra la maldad. Pero es lento para la ira, dice la Biblia. ¿Por qué? Por su misericordia. Él retrasa su ira. Solo cuando el ser humano insiste en rechazarlo, tiene que actuar, hermanos. Pero Dios siempre da una oportunidad de arrepentimiento. Por eso dice, todas tus obras alaban, dice, están agradecidos, le confiesan. Calvino, el gran teólogo, dijo, aunque muchos suprimieran las alabanzas de Dios guardando en silencio malvado, en cuanto a ellas, oiga, de toda manera la creación exaltaría la grandeza de nuestro Dios. Amén. Dice David, David dice que irradian de todo lugar solas y son cantadas por todas las criaturas más sencillas. Amén, hermanos. El trabajo especial de los fieles, el de alabar a Dios, es de nosotros, hermanos. Qué privilegio que nosotros somos los fieles, los redimidos por Dios, por su misericordia. Y a nosotros se nos da el privilegio de poder alabar, bendecir y exaltar el nombre de Cristo. Lo está haciendo. Versículo 11 dice que esta alabanza recalca la gloria de su reino y su poder. Nos muestra una guía para nuestra adoración, hermanos. El versículo 12 lo lleva un paso más. Presenta el móvil misionero. Un tema importante en los salmos. Oiga, es el énfasis misionero. El deseo de que todos los pueblos, oiga, alaben a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Así como Él ha mostrado su misericordia a ustedes, Él quiere mostrarle a otros. Y el propósito de ustedes es que otros también, como ustedes lo hacen, alaben el nombre de Cristo. Pero ¿sabe por qué no hay ganas de avance misionero? ¿Sabe por qué no hay ganas de hablarle a otros de Cristo? Porque nosotros mismos ni siquiera estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo vas a querer que otros lo hagan si tú mismo no lo haces? Cuando no alabamos al Señor es una demostración inmensa de la falta de amor y agradecimiento que nosotros tenemos. Y falta de entendimiento de quién Dios es. ¡Amén! Por eso nos comportamos de la manera que nos comportamos. Vestimos de la manera que vestimos. Hablamos la manera que hablamos. Venimos a la iglesia y no le damos el debido respeto a lo que estamos tratando de hacer. Hasta pensamos que son caprichos del pastor. Pero no, es que adentro hay un corazón y entiendo quién es Dios y que Él merece lo mejor. Hermanos, ese no es un club bíblico. Esta no es una reunión corriente para contar chistes o para nomás reunirnos para hablar tonterías. No, aquí nos reunimos para adorar y alabar a nuestro gran Dios, hermanos. Entendámoslo, por favor. Amén. Este reino, el reino de Dios, es un reino majestuoso. Se amontonan tres vocablos como el versículo 5. Además, este reino de Dios es duradero. Imagínense, grande, duradero, es extremo en belleza, en amor, en misericordia. ¿Ah? En el texto, estos son de donde viene la Biblia, donde se tradujo, se llama el texto masorético. En su orden alfabético se compone entre los versículos 3 y 14, es decir, falta una letra, la N. La Septuaginta, la versión siriaca, y un manuscrito de Qimran. Estos son cosas técnicas, pero nomás para decirle de dónde viene nuestra Biblia. Dice, fiel es Jehová en todas sus palabras y misericordioso en todas sus obras. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Es fiel Dios o no es fiel? ¿Son sus obras grandiosas? ¿Muestra Él muchas veces en sus obras su misericordia? ¿Están conmigo, hermanos? Vemos otra cosa, hermanos. Me encanta lo que voy a decir ahorita. Dios es proveedor. Versículo 14 al 16. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das una comida, su comida, a su tiempo. 16. Abres tu mano, léalo, y colmas de bendición a todo ser viviente. Hermano, mire. Por eso es una necedad cuando nos molestamos, porque Dios tiene misericordia de otro. ¿Y por qué decimos, hermano, a usted qué le importa? Digo, honestamente. O sea, si Dios quiere tratar con otra persona con misericordia, Él es Dios. Y a propósito, si usted ha hecho mal y no le ha venido el castigo, no se jacte. No le ha venido porque Dios es lento para la ira. Grande en misericordia. Pero no se jacte. Arrepiéntase. Amén. Sí. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros no nos mortifiquemos porque Dios tiene misericordia por alguien más. Yo me sorprendería que le estuviera yendo mal a la persona que hizo mal y le cayera fuego del cielo. Me sorprendería, no que está siendo castigado por el pecado, me sorprendería que Dios no le dé una oportunidad de arrepentimiento. Pero Dios siempre nos da tiempo, nos da oportunidad. Y aquel que la sabe aprovechar dice: Señor, yo sé que hice mal, perdóname. Él va a mostrar su amor. Y tal vez el otro va a decir: pero pasó parada, hizo tal cosa, dijo tal cosa, el pastor para tal cosa. Y Dios dice: pues sí, pero yo y ella nos arreglamos, porque yo tengo misericordia, yo tengo amor. ¿Y a ti qué? ¿Cuál es tu problema? No, pero dale lo que merece. Bueno, vamos a ser parejos, también a ti te voy a dar lo que tú mereces. Hermano, usted no me diga que usted nunca ha hecho mal, que nunca se ha equivocado. Sigamos adelante. Nuestro proveedor, dijimos. ¿Cómo se manifiesta la gloria y el poder de Dios? No en los símbolos humanos de poder y orgullo, sino en la misericordia a los caídos y oprimidos. Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia. Amén. Pero da gracia a quienes, hermanos, a los humildes. En este pasaje podemos decir que Él muestra su misericordia, óigame, a los caídos. Es importante reconocer que cuando uno está caído, ahí está Dios para levantarlo. Amén. Todos dependemos de Dios para nuestra provisión. Cristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Los cristianos, hermanos, repito y lo he dicho ya 3 veces. Debemos, hermano, no por una obligación, no por una religión, debemos darle gracias a Dios cada vez que tomamos alimentos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo simple y sencillamente: lo que voy a comer proviene de Dios. Es simplemente darle lugar a Él. Amén. Versículo 16 dice: abres tu mano. Óigame, abres tu mano. Qué linda figura es esta. Dios tiene todo el poder en sus manos. Solo tiene que abrir su mano para que todos tengamos comida. Entonces, ¿por qué hay tantos que sufren hambre? Preguntará alguien. ¿Sabe por qué es? Por la desobediencia del ser humano. Por querer alinear a Dios. Separar a Dios. Como que si no fuera Dios quien creó la raza humana. Y este mundo, hermanos, la creación de Él, se está olvidando de Dios. Se está olvidando de Dios. No le está dando el lugar que le corresponde a Dios. No solamente en alabanza, no solamente en decirlo, pero en las actitudes, en las obras, en la manera que nos conducimos, hermanos, negamos la existencia de Dios. Amén. La enseñanza aquí es que sin la intervención de Dios, ninguno de nosotros tendría ni alimento. Y que Dios podría acabar con el alimento así. Estaba viendo un documental del país de Brasil. Un país muy grande. Productor de mucho café, productor de muchos vegetales, maíz. Y dicen que ha sido paradójico esto porque, como para mantener esa cosecha, tienen que tirar mucho insecticida. Y los insectos se han hecho inmunes. Y dicen ellos: si ellos no detienen eso, aquello que los ha hecho fuertes los va a destruir. Y podrían estar creando una familia de insectos inmunes a insecticida. Y todo el mundo, óigame, podría pasar una hambre mundial. Cuando yo veo eso, wow. Hubo alguien que se inventó un insecto que no destruye las cosechas, sino que se come los otros insectos. Pero dije, wow, estamos así de tener una crisis mundial. Solo Dios tiene que permitir que se acaben todas las cosechas. Ya no comemos. Pastor, ¿por qué le da tanta importancia a la comida? Porque podríamos vivir sin carro, sin gasolina, sin bancas, sin flores, sin micrófono, sin ropa, pero sin comida. Entonces el salmo es muy sencillo, en cierta manera, pero presenta lo que nos sostiene, lo que nos da la vida, pues. Y dice, ¿cómo es posible que tú no le des gracias a Dios que te da la vida? Lo que comes es tan común y tan abundante, gloria a Dios, que se nos pasa por desapercibido y lo tomamos como algo normal. Pero hoy le recuerdo, hermano, este día y estos días, recuérdese que hay gente que no tiene ni qué comer. No tienen agua que tomar. No tienen acceso a electricidad. No tienen acceso a un teléfono. Hay gente en el mundo, hermanos, que están viviendo 200 años atrás. ¿Cómo no hemos nosotros, estando aquí en los Estados Unidos y estando aquí ahorita mismo oyendo mi voz, no glorificar el nombre de Cristo? ¿Cómo? Si usted no tiene ese corazón de exaltar, de alabar, de magnificar el nombre de nuestro Dios, el cual es el que le muestra su amor, su misericordia, el cual es su proveedor. Hermano, entréguele su vida a Cristo. Sigamos adelante, el tiempo se nos va. 17 al 20 habla de Dios bondadoso, y esto me encanta, y accesible. Hermanos, Dios bondadoso y accesible. 17. ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿Están aprendiendo algo? Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, ¿cómo? Ah, de veras. ¿Quiere decir, pastor, que la Biblia implica que hay personas que le invocan, pero no de verdad? Buenas tardes. Porque hay quienes cristianos se han vuelto cínicos. Leen versículos como este, ah, pero no es cierto, yo invoqué el nombre de Dios y no es cierto, a mí no me ha dado nada, yo ni por eso ni siquiera le pido nada a Él. No, pero es que Dios dice que son los que le invocamos de veras, con sinceridad, de verdad. Versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Versículo 20, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Quiero que vean tres palabras: los que le invocan de veras, los que le temen y los que le aman. Si esta tarde el Señor no ha sido misericordioso con usted, es porque usted no lo ha invocado de verdad, usted no lo ama de verdad, usted no tiene temor de Dios de verdad. Y yo sé que algunos no es así, porque ni buscan a Dios, ni sirven a Dios, ni hacen nada para la gloria de Dios. Y un montón de cosas roban el lugar que le corresponde a Dios. El amor y la justicia de Dios no son contradictorios. Todas las obras de Dios manifiestan los dos. Dios no es caprichoso ni parcial. Podemos confiar en su fidelidad. A la vez ha provisto una salvación que satisface su justicia y abre su amor a los que aceptan esta salvación en Cristo. El versículo 18 sigue mostrando este amor, pues dice que está cercano a los que le invocan. Si usted no conoce a Cristo porque no quiere, Él está cerca, Él lo está buscando, Él está llamando, Él quiere mostrarle su amor. En el Nuevo Testamento dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. También Calvino dijo que la fe queda inútil y aún muerta si uno no ora. Santiago lo dijo de esa manera, dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras. No es que se contradicen, no, se complementan, hermanos. Porque algunos oran y parece que Dios, en lugar de estar cerca, está lejos. ¿Sabe por qué? Ya dijimos, porque oran, pero no oran de veras, de corazón, con sinceridad. Por eso la Biblia dice, los que le invocan de verdad, con sinceridad, amén. Como dijo Jesús, vaya conmigo en Juan 4:23. Este es el único capítulo, el único lugar que nos vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, ¿sí o no, hermanos? Porque creemos que los que le alabamos es porque hemos visto su poder. Y usted dice, pastor, yo no he visto el poder de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 23, San Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, leámoslo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hermano, hay que venir a Dios a adorarle de verdad. Exhorto y animo a los que cantan el coro que le canten de verdad. Exhorto y animo a los jóvenes que vienen a cantar especiales que le canten de verdad. Como que tu vida muestre que verdaderamente estás exaltando el nombre de Cristo. Y si usted viene a adorar a esta iglesia y viene a alabar a esta iglesia y se reúne para que juntos invoquemos el nombre del Señor, hagámoslo de verdad, con sinceridad. No para venir a criticar al pastor, criticar a los diáconos, criticar a los hermanos, criticar el programa. Que Dios nos guarde de eso, hermanos. Hay un Dios más grande que usted y yo juntos. Versículo 18 al 20 respira una profunda confianza en Dios que caracteriza a los salmistas. Dijimos, los que le invocan, los que le temen y los que le aman. Acuérdense esas tres palabras, márquelas ahí. El salmista está hablando de las mismas personas. A la vez se nota una profundización de la vida de uno con Dios, que debe ser la experiencia de todo creyente. Es decir, hermano, ahí está resumido el mensaje. Invoquemos el nombre del Señor de verdad, temámosle y amémosle. ¿Ama usted al Señor? ¿Cuánto le ama? En su tabla de valores, ¿quién está primero? ¿Su hijo? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Ah? ¿Su novio? ¿Su novia? Yo le propongo que primero debe estar Dios, sobre aún nuestros seres más queridos. ¡Wow! Esa es la gran diferencia. Por eso no podemos exaltar el nombre de Dios y vivir para Dios y estar, véame aquí, 100% prendidos en fuego para Dios. Y que los demás, cuando vean, ven en usted y en mí un fanático. Este está loco. Solo en la iglesia pasa, solo hablando de Cristo, solo orando, solo diciendo bendito sea el nombre de Dios. Pero eso solo lo lograremos cuando lo invoquemos de veras. Tengamos un temor real, no miedo, porque a Dios no se le teme. A Dios se le respeta. Y que le amemos como hemos de amarlo. Terminamos el versículo 21. En los términos de todos los estudiosos, dice la doxología. El final, la despedida, con la letra T. Es que cada versículo, por eso le mencionaba la N, representa la letra del alfabeto hebreo. Principio y fin. De Jesucristo se dijo que era el alfa y la omega, en griego, ¿verdad? Hello. Es que Dios es el principio de todo, hermano. Y es el final de todo. Usted y yo solo existimos por la misericordia de Dios. Con la Tav, se llama la T, Tav. Llegamos al final del alfabeto hebreo. El salmista o David está dirigiendo al clímax de este salmo, reiterando los temas del salmo. ¿Cuáles son los temas? Que su boca debe expresar la grandeza de Dios, que el deseo de todos que bendigan a Dios y el propósito misionero que motiva la alabanza. Óigame, duradero de todo este proyecto de Dios. En otras palabras, es un asunto de Dios. Así Él lo canalizó todo. Que cuando viéramos sus obras y su grandeza, no tuviéramos más que decir, ¡wow! ¡Qué grande Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Men! Y cuando vemos su misericordia, su amor, que podamos hablar bien de Dios porque nunca nos ha hecho mal. Eso es lo que está diciendo, hermano. Y que porque Él es tan grande y tan maravilloso, queremos que otros tengan lo que nosotros tenemos. Pero usted dirá, ¿pero qué tenemos? Ahí está el problema. No le invocas, no le temes, no le amas. Pastor, sí, yo lo invoco, pero no me va bien. De veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras. Cumpliré el deseo, no de todo cualquier que diga que es creyente, no, cumplirá, versículo 19, el deseo de los que le temen. Versículo 20, Jehová guarda a todos los que le aman. Ah, usted dice, pastor, pero dice que le guardan a todos, que me guarde. ¿Lo amas? Bueno. Que me cumple el deseo. ¿Le temes? Que me escuche cuando le invoco. ¿De veras? ¿Con sinceridad, de verdad? No delante de los hermanos, no lo que hablas con tu boca, sino a solas con Dios. Hermanos, hay muchas razones para alabar, exaltar, levantar el nombre de Dios. Y aquí este salmo nos presenta varias razones. Hemos estudiado todo el salmo. Váyase a su casa y vuelva a leer y pida al Espíritu Santo que le guíe y que le hable para que usted pueda entender quién es Dios. Yo soy humano y me falta expresar qué tan grande es Dios. Pero solo le testifico que es bien grande, es bien hermoso. Es bien lindo el Señor, hermanos. Usted dirá, pero no es cierto. Yo no lo conozco así, pero yo sí. Y mi deber en este momento es decirle, hermano, lo puedes conocer así. Pero tiene que buscarle de todo corazón. Y para eso hay que limpiarse de todas las cosas que tenemos. Dije que tenemos. Todas las impurezas. Porque yo las tengo. Sí, también usted. Pero ni le juzgo, ni le condeno, ni me juzgue, ni me condene. Mejor juntos busquemos adorar a nuestro Dios. Si usted está aquí sin Cristo, yo le invito a que le entregue su vida a Cristo. Que ponga su fe en Cristo. No se vaya de aquí sin Cristo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si una persona se va a ir al infierno, se va a ir voluntariamente. Pero también déjeme decirle, si una persona va a ir al cielo, se va a ir también voluntariamente porque quiere, porque lo recibe, porque lo acepta. Unos porque lo rechazan van a ir al infierno. Otros porque lo reciben van a ir al cielo. Pero sin embargo, tenemos que tomar una decisión. Él está ahí, está cerca, dice. Él está cerca de los que le invocan. Si usted no lo tiene, es porque no lo ha invocado. No lo ha llamado. No le ha pedido que venga y esté ahí. Con esa sinceridad que debemos de hacerlo. Si somos cristianos, vamos a exaltar el nombre de Cristo. Oremos, hermanos.